En un reciente informe del Ministerio de Minas y la UME, pues se dio una buena noticia, que es que en 2050 la energía eléctrica y el gas natural superarían la demanda de combustibles líquidos en el país. ¿Esto qué le traería bueno a Colombia? Pues que se superarían las metas del Acuerdo de París, con una reducción del 22.5% en las emisiones de CO2 frente a la línea base planteada para el año 2030 en la COP21. Sin embargo, allí en ese estudio se hizo una recomendación, o se puso una preocupación al aire. ¿Y cuál es? Que para poder cumplir esto se hace sobre el gas y la electricidad. Pero resulta que la UME dice que Colombia pues tendrá desabastecimiento de gas para el 2024. Entonces, pues es difícil que se cumplan estas proyecciones, y por eso tenemos en línea al señor Ricardo Ramírez, que es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética UME. Director, buenos días, bienvenido a W Radio. Y bueno, esas proyecciones de que Colombia se queda sin gas, ¿cuál es la solución para el 2024, que ya es ahorita en 4 años?
Buenos días, Cristian, todos los oyentes. Las soluciones, digamos, contemplan actividades en diferentes frentes. Unas, principalmente, tienen que ver con el incremento de la producción doméstica. En eso se ha avanzado considerablemente este año en la asignación de contratos en 2 rondas permanentes por parte de la ENH. En la primera se asignaron 2 contratos, en la segunda 3 contratos. Además, digamos, se avanzó en la firma de los contratos offshore. Cerca de 5 contratos se firmaron este año. Y se han venido, digamos, produciendo incrementos en algunos campos de la zona norte del país que generan expectativas interesantes. Sin embargo, de momento existe un déficit, digamos, transitorio a partir del año 24, que obliga a, digamos, contemplar un respaldo para el caso en que esas corrientes y esos contratos que se han venido firmando no logren incrementar la producción del país en ese plazo. Como eso es incierto, la solución más prudente es tener un respaldo, y ese respaldo viene básicamente de 2 tipos de infraestructura. Una, un punto de importación en el Pacífico, y otra, digamos, unas inversiones relativamente menores en el Sistema Nacional de Transporte, para que podamos mover gas en todo el país. Vamos a tener, digamos, unos excedentes en el mediano plazo en la costa, unos faltantes en el interior, que pudieran, digamos, resolverse con un sistema de transporte que permita mover el gas hacia el interior o hacia la costa, dependiendo de lo que necesitemos y dónde aparezca en la fuente.
Sí, director. Entonces, hoy tenemos gas. Dentro de un tiempo, digamos, la cantidad de gas que tenemos va a ser insuficiente, entonces nos va a tocar traer gas y distribuirlo después de una regasificación en el Pacífico. Dice el gobierno que eso va a aumentar las tarifas temporalmente o transitoriamente. Y luego, según usted, por unos contratos que se acaban de firmar, por lo que se descubra costa afuera, probablemente podríamos tener nuevamente autoabastecimiento. Pero ¿cuántos años van a pasar entre el momento de la dificultad y el momento de recuperar el autoabastecimiento?
Nosotros estimamos que hacia el 26-27, digamos, vamos a poder resolver el problema de un déficit relativamente pequeño que se puede presentar en el 24. Esas son las expectativas. Si no llegan a aparecer incrementos en algunos campos que hay, sobre todo en el área de Córdoba, Sucre, en el Valle Inferior del Magdalena, es una ventana de tiempo de unos 2 o 3 años.
Director, y en este caso, el tema del fracking, ¿qué papel va a entrar a jugar dentro de estas proyecciones que hay para mejorar pues el tema ambiental y también pues cumplir lo que se está esperando en transición de energía a electricidad y pues gas?
Los yacimientos no convencionales son un complemento muy conveniente para el abastecimiento de gas del país, porque van a representar un incremento de reservas sustancial, casi 10 veces lo que tenemos hoy en día, y pueden, digamos, generar un precio muy competitivo para todos los usuarios. Nosotros tenemos usuarios no solamente en el sector termoeléctrico, en el sector residencial, sino también en industria y el sector petrolero. Entonces, esa posibilidad, esa tecnología puede aliviar, digamos, los costos y tranquilizarlos en el largo plazo en cuanto a abastecimiento.
Director, entiendo que los hallazgos más recientes de gas están en zonas que todavía no están conectadas a las redes nacionales. ¿Qué hay? ¿Qué es necesario hacer urgentemente para poder conectar bien el país en materia de gas?
Bueno, hay algunos descubrimientos y unos hallazgos hacia el lado de Córdoba, que tiene algunos inconvenientes por desde el punto de vista de transporte, que deben ser resueltos con, que pueden ser resueltos mejor, con expansiones, y una de ellas es probablemente tener otras expansiones de la costa atlántica del interior del país hacia el occidente, desde el área de Jobo hacia algún punto en el Magdalena Medio que permita que nosotros traigamos gas continental de esa zona del país e incluso del offshore también. Y con eso tendríamos dos trayectorias para traer gas de la costa atlántica al interior del país y poder, digamos, resolver los problemas de transporte para la ecuación del gas nacional.
Director, dentro de el estudio que ustedes presentaron y pues expusieron, se dice que la demanda de gas y energía eléctrica sería de un 46%, mientras que la de combustibles líquidos sería de un 36%, esto desde luego planeado al 2050. Allí, ¿cuáles son las tarifas que se tienen en mente que se manejarían teniendo en cuenta estos problemas que pues ya Yamit le ha planteado en distintas preguntas?
Pues las tarifas que el estudio no hace un análisis tarifario, pero nosotros esperamos que las tarifas de energía eléctrica o la entrada de renovables disminuyan. Y esto, digamos, lo podemos manifestar de esta manera por los resultados que tuvimos en la subasta de hace unos tres meses, donde se vio que se redujeron casi un 30% las tarifas del commodity, las tarifas de la electricidad en sí. Entonces, son, digamos, hechos ciertos que nos permiten pensar que hacia un futuro nosotros vamos a poder tener tarifas de energía eléctrica un poco más competitivas. En el caso del gas, depende mucho de qué fuente de suministro nosotros tengamos. Si hay que importar, el gas importado probablemente va a estar $2 o $3 por millón de BTU por encima del gas nacional. Y ahí la importancia de que nosotros trabajemos en todo lo que podamos hacer en convencionales y en no convencionales. Si el gas es local, muy probablemente nosotros vamos a mantener, digamos, un nivel de precios de gas similar en lo que tiene que ver con el gas únicamente, no con el transporte y la distribución, al que tenemos hoy en día. Y si los volúmenes son muy altos, es posible que incluso podamos bajarlo.
Usted decía que una medida dentro de las diferentes que hay que tomar es la de mejorar las posibilidades de transporte. Y nos decía que es una medida relativamente manejable. Pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Cuáles son las dificultades que tiene y por qué no se asume eso como un reto prioritario?
No se había hecho hasta ahora porque no teníamos excedente. Hay varias razones. La que voy a comentar, no teníamos excedentes en la costa atlántica para traer adicionalmente al interior del país desde el Valle Inferior. Digamos, nosotros venimos trayendo gas desde La Guajira. Y nuestro sistema es como una Y, pues se bifurca una parte por el interior, otra parte por la costa, y siempre por más de 40 años había sido así. El gas de La Guajira ya está, digamos, declinando, y ya empiezan a aparecer unas corrientes más abajo, del lado de Córdoba y Sucre, que aconsejan traerlo por la costa y bajarlo del interior del país, y eso requiere unos equipos de compresión para que el gas se mueva. Igual, sí. Del interior hacia arriba. Ya empieza a ser viable, incluso en algunas circunstancias, llevar gas del interior hacia arriba, sobre todo cuando se enfrenta a mantenimientos o incluso en algunas fallas, que aconsejan que todo eso se pueda mover libremente. Eso no lo habíamos hecho porque hasta hoy todo el gas venía a La Guajira, tanto para la costa como para el interior del país.
Le quiero hacer una última pregunta y tiene que ver con el servicio de gas justo en los alrededores de donde se saca. Parece una paradoja tremenda, pero la gente que vive alrededor del pozo en La Guajira, del pozo de gas, no tiene gas. O la gente que vive alrededor del pozo en el Casanare no tiene gas domiciliario. ¿Cómo se resuelve esa paradoja?
No en todos los casos.
Bueno, en ambos casos, en el ejemplo que usted cita, lo que tiene que ver con población rural urbana está completamente atendida. El caso de Riohacha, el caso de Yopal, sí está atendido, digamos. Ya las poblaciones menores, más lejanas, podrían no tener gas, y ahí de pronto la solución no es necesariamente gas natural, sino puede ser gas licuado de petróleo. Hay fondos públicos que se han venido aplicando para extender la cobertura del servicio en zonas, sobre todo rurales, y no muy grandes. En ese caso, tal vez una de las soluciones sería aplicar fondos públicos para atender esas poblaciones rurales, principalmente, centros poblados pequeños.
Director, para finalizar, durante la presentación de este importante informe, pues la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, confirmaba que igualmente se tendría que hacer la importación de gas para el 2024. Ya usted nos ha explicado esto que acarrearía en costos. Usted, siendo el director de la Unidad de Planeación Minera Energética, ¿también considera que ya es efectivo que se tendrá que hacer esa importación?
Sí, también. Nosotros hemos venido identificando esa infraestructura desde hace unos 2 años y hemos venido, digamos, comprobando que la situación de declinación de la producción local se ha venido manteniendo, digamos. Seguimos declinando a pesar, digamos, de los esfuerzos que se ha hecho, sobre todo en el año 2019, en incremento, digamos, de la producción local, seguimos viendo ese panorama. Entonces, lo más seguro, lo más prudente es contemplar ese activo respaldo. Ojalá, digamos, aún teniendo el activo respaldo, realmente consumamos gas local, que tiene una ventaja importante en costos, que como comenté, es del orden de $2 o $3 por millón de BTU, que puede ser casi, digamos, entre un 20 y un 30% del costo del gas.
Bueno, director de la Unidad de Planeación Minera Energética, UDME, Ricardo Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en W Radio y exponernos la situación que Colombia tendrá que afrontar en 4 años sobre el abastecimiento de gas.
Gracias a ustedes, muy amable.
Bueno, entonces vamos con una rectificación que le debo a Yamit.